Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 7 de febrero del año 2022. Hoy vamos a estar con el ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, para conocer su análisis sobre los efectos de esta reciente crisis política, nueva crisis política en el país, y obviamente sus efectos en la economía. Vamos a estar, como dije, con Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas, pero antes vamos a presentar el dólar en pantalla. En el mercado paralelo se compra en 3.83 soles, se vende en 3.85 soles en promedio. En las agencias de cambio digitales se compra en 3.73 soles, entre 3.73 soles y 3.83 soles, y se vende entre 3.87 soles y 3.96 soles. Vamos de inmediato con el programa. Hay un ensordecedor ruido político que definitivamente tendrá incidencia en la economía peruana. El mandatario debe buscar un nuevo premier y con ello deberá recomponer el gabinete. Mientras ello ocurre, los agentes económicos están a la expectativa de la decisión del gobierno y también de la respuesta que deberá tener el legislativo. Mientras en las calles, diversos grupos políticos cuestionan las decisiones, no solo del gobierno, sino también del Congreso, y señalan que se vayan todos. Hoy vamos a estar, como dije, con Luis Miguel Castilla, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Luis Miguel Castilla.
Buenos días, Rumi. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas, también director ejecutivo de Videnza Consultores. Nuevamente bienvenido al programa. Lo primero, ¿cuáles son sus reflexiones sobre la situación política y su incidencia en la economía del país?
Bueno, definitivamente que la gran espada de Damocles que enfrenta el país es esta ingobernabilidad política que tenemos. Ya revistas y periódicos influyentes como el Financial Times el día de ayer y analistas como Moisés Naim ya lo comentan. Perú está entrando un profundo periodo de ingobernabilidad y cualquier cambio que se vaya a realizar ya existe una duda razonable si se va a sostener. Entonces, esto es muy complicado para una economía que venía recuperándose, pero que sin duda el hecho de no saber quién va a ser las nuevas autoridades, el nuevo premier, pone una limitante a la recuperación económica y esto ya pasó factura. Ya creo que ya el daño está hecho y revertirlo va a tomar un gran esfuerzo, Rumi.
Se estimaba para este año un crecimiento de 4% desde el Ministerio de Economía y Finanzas, quizás un poquito a la baja las proyecciones, pero desde su visión, desde su perspectiva, ¿cómo estaría la economía, el crecimiento económico del país en el primer trimestre, donde obviamente están ocurriendo estos hechos, y obviamente a mediano plazo en el país?
Mire, yo he sido de las personas que piensan que la economía podía crecer mucho más, a una velocidad mucho más rápida, pero va a crecer en torno al 2, al 3% en el año. Uno de los grandes, motores va a ser el sector externo y la demanda interna va a comenzar a ralentizarse, como de hecho ya está pasando. Sectores, digamos, que son muy sensibles, como la construcción, puede sufrir y otros vinculados a las expectativas empresariales, como a la inversión privada, ¿no? Yo creo que probablemente el escenario de tener un crecimiento tímido de la inversión privada ya se evapora con estos últimos acontecimientos y lo que tengamos sea un año bastante mediocre y lo peor, que en el mediano plazo, digamos, en lugar de crecer 6%, vamos a crecer 2% en promedio y esto claramente es insuficiente para generar la demanda de empleo que el país requiere. Entonces estamos en problemas, Rumi, lamentablemente.
Definitivamente una situación complicadísima para el país, esperemos revertir esta situación. En el corto plazo, además, hubo cierto nerviosismo en el tipo de cambio. Pese a toda esta situación política, el dólar se ha mantenido un poquito a la baja. ¿Qué explica esto?
Yo creo que hay un conjunto de factores, desde la intervención del Banco Central de Reserva hasta el hecho que ya los capitales que ya se fueron, en torno a 16.000, 18.000 millones de dólares, ya se fueron, y esto ya se reflejó en el tipo de cambio. El precio del cobre está elevado. Todos estos son factores que estarían explicando una tendencia a fortalecer el sol. Pero lo cierto es que lo que estamos viendo, y quizás sea uno de los principales factores, es que los agentes económicos, en particular los agentes empresariales, internalizan que cambiar la Constitución va a ser muy, muy difícil. Entonces, ese temor que se sentía hace 6-7 meses de un inminente cambio en la Constitución, en particular el capítulo económico, ya tiene una menor probabilidad, y eso hace que ese nerviosismo haya bajado. Ahora, evidentemente, lo que ha quedado claro es una intención del Ejecutivo, en manos del ex premier Valer, de volver a la carta de la disolución del Congreso, y esto nuevamente ha activado, obviamente, la probabilidad de una vacancia. Entonces, yo no sé qué cosa es peor. Yo antes pensaba con toda franqueza, Rumi, que un presidente hay que dejarlo terminar su mandato y elegir a nuevas autoridades, pero el nivel de impericia e incompetencia política que ha tenido el gobierno creo que ya nos pone en una situación muy, muy frágil, y a lo mejor, como muchos han reclamado, un paso al lado, sea un paso al costado, sea lo más relevante del país. Obviamente hay un tema de complicado, pero yo creo que, a pesar de esto, el dólar obviamente ya no está subiendo a 4, podría subir a 4 dependiendo quién es el nuevo premier. Creo que también el hecho que el nuevo ministro de Economía es una persona que tiene la credibilidad y la confianza del mercado ayuda. Entonces veamos, estos días van a ser claves para la economía nacional.
A propósito de ello, Oscar Graham es el nuevo ministro de Economía. ¿Cuál es la perspectiva sobre el trabajo del nuevo titular del MEF?
Mire, el ministro Graham es una persona con mucha experiencia en el Estado, ha estado en el Banco Central, en el MEF, en el Ministerio de Producción. Él tiene, creo, las ideas bastante claras, pero obviamente un solo ministro tiene la, digamos, por más que sea un ministerio tan, digamos, importante como el MEF, su margen de acción se ve limitado justamente por la idoneidad y la sintonía que tenga con el resto del equipo, con el premier, y obviamente la confianza que le otorga el presidente de la República. Entonces, en un entorno tan crispado, tan complicado, donde muchos piden la salida del gobierno, el ministro de Economía queda un poco aislado. Entonces, va a depender de que se aquiete un poco estas aguas políticas para que el ministro tenga un plan. Yo lo he escuchado en su discurso de inicio de gestión, focalizado en acelerar la inversión tanto público y privada y comenzar a atender esa agenda ausente de competitividad que se requiere. Pero esto obviamente también depende de lo que haga el Congreso. El Congreso se ha mostrado muy, muy irresponsable aprobando medidas populistas como el retroceso en la reforma universitaria, siendo el capital humano un factor clave para sostener el crecimiento a largo plazo. Entonces yo creo que la agenda es la correcta, la del ministro, pero va a depender del espacio que tenga para efectivamente adoptar políticas. Uno solo no es suficiente, mi experiencia, Rumi.
Así es, definitivamente, como lo ha señalado el ministro Graham, y usted también lo señala, la inversión es necesaria, la inversión privada como pública, obviamente deberían sostener el crecimiento del país. El exministro Pedro Franque ha señalado en un tuit que la inversión privada durante el año pasado creció 34% y que supera los niveles prepandemia en 12%, y esto es un valor récord. Además, señala que el crecimiento de la inversión pública el año pasado también es un récord, 39,000 millones de soles. De alguna manera, esto configura un trabajo adecuado respecto a lo que hizo Pedro Franque al frente del Ministerio de Economía y Finanzas.
Yo creo que la evaluación de la gestión de Franque tiene que partir por el hecho que él al comienzo dio confianza, digamos, se temía que podría haber un manejo, digamos, mucho más politizado, mucho más ideologizado del MEF, y eso no ocurrió, y eso hay que reconocerle. Pero definitivamente las cifras que usted menciona hacen parte de inversiones inerciales y de un crecimiento que ya venía recuperándose tras una caída muy, muy grande el año previo. Entonces, yo creo que achacarse la responsabilidad creo que no es correcto, ¿no? Yo creo que esto, el juego de verdad se comienza a ver en indicadores a partir del año 22. Lo anterior ya era un año compartido, pero nada, yo creo que ahora la tarea es mirar hacia adelante y ver cómo logramos que la reactivación se dé y que la inversión no se contraiga, ¿no? Y incluso la inversión pública, que tuvo un récord, digamos, alto en ejecución el año pasado, hoy día, los últimos meses, ha venido, digamos, está en rojo, y esto es complicado, ¿no? Hay muchos proyectos paralizados, ya lo hemos conversado en el pasado, y muchas decisiones que no se dan, ¿no? El proyecto Majesiguas, que ustedes le han dado una cobertura importante, que dinamizaría la zona sur del país, digamos, está preso de la crisis política en Arequipa. Y en fin, hay una cantidad de proyectos que no se están dando por distintos motivos. Entonces yo creo que la tarea del ministro Graham y del equipo económico adelante es ver con mucho pragmatismo qué inversiones se puedan dar, lanzar algunas nuevas en el marco de las concesiones, ver otros mecanismos como los gobierno a gobierno u otras cosas para que efectivamente se vea que hay gestión, porque lo que se percibe es un desgobierno, un caos, y eso obviamente desalienta cualquier decisión de gasto, tanto de inversionistas como de los consumidores, ¿no? Que hoy día también ven con zozobra y con temor lo que está pasando en el país.
El ministro Graham está recibiendo de alguna manera cifras positivas en el país, porque el año pasado el Perú creció 13% según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, la más alta de los países latinoamericanos. Además, un déficit fiscal de 2,6% del PBI, una de las más bajas también en América Latina. Ello también de alguna manera es una buena base, ¿no?, económica, con la finalidad de impulsar el país, la economía del país de una manera más adecuada. ¿Usted lo considera así?
Bueno, yo creo que sí, pero la perspectiva es que incluso antes del cambio de Graham, la economía pasaba de 13% a crecer entre 2 y 3%. Entonces, yo creo que hay que matizar esta línea base, porque mantener 13% o crecimiento elevado cuando la previsión hace 4 meses era un crecimiento chato, yo creo que es un punto de partida positivo, ciertamente, pero hay que relativizarlo, ¿no? Pero creo que mejor es empezar así a empezar pues en una recesión. Entonces, yo creo que también es bueno que la decisión de comenzar a retomar el ahorro fiscal para restaurar la reserva ante potenciales crisis, que siempre hay una posibilidad que ocurran de vuelta, eso es positivo. Pero ahora creo que lo más importante es pensar en cómo se le da un norte al país que está, digamos, a la deriva, ¿no? Creo que todos han, de alguna manera u otra, saludado a la designación de Graham, pero creo que no depende tanto de él, depende también de los ministerios sectoriales, que son los que tienen a cargo la ejecución de la inversión y de proinversión, ¿no? Que duerme todavía, está todavía en proceso de hibernación, no hay nada nuevo que haya sacado, y de los proyectos mineros, que ya se, digamos, que hay una dinámica importante, pero también depende de que las treguas que se han logrado, digamos, no desboquen nuevamente en paralizaciones como se anuncia en algunos proyectos. Entonces yo creo que todavía la situación es bastante delicada y que se ve obviamente exacerbada por la crisis política que vive el país.
Hay algo positivo, y es que una gran parte del país, de la población del país, ya está vacunada. Y es importante también señalar que el número de casos por COVID-19 está reduciéndose en esta tercera ola de contagios. Si esta es la última ola de contagios, ojalá que así sea, realmente podamos estar liberados del COVID, el país podría tener, digamos, un salto mejor, más significativo en cuanto a su economía, porque obviamente vamos a tener todas las actividades económicas ya trabajando, funcionando en plena producción.
Mira, Rumi, no hay ninguna razón de peso que haga que el Perú tenga un crecimiento, un desempeño mediocre. No lo hay. Lo que estamos viendo son, digamos, autogoles, daño autoinfligido, porque con un entorno externo positivo aún, con esta resiliencia que ha mostrado la economía peruana, con el hecho de tener ya casi 90% de la población vacunada y muchos ya con la dosis de refuerzo, digamos, nada hace, y con miles de proyectos que están listos, no hay nada que impida que el país crezca a tasas elevadas. Nada, en absoluto. Lo que tenemos es una impericia y un temor y una incertidumbre que la genera el gobierno. Entonces, en tanto exista esto, va a ser una oportunidad perdida de desaprovechar estas condiciones para efectivamente crecer a tasas elevadas. Entonces, yo creo que, y no hay que centrarnos en un año, es que podemos entrar en 4 años o 5 años de crecimiento mediocre por debajo del promedio de la región y desaprovechar nuevamente esta oportunidad que tenemos para reenrumbar la economía y generar empleos de calidad. Pero hay también legislación laboral que parte del Ministerio de Trabajo, hay regulaciones del Congreso. O sea, que hay una responsabilidad compartida de las autoridades políticas a nivel de ejecutivo y legislativo que tienen que tomar conciencia que finalmente lo que siente el ciudadano es que su capacidad adquisitiva, que sus planes de crecimiento se ven absolutamente abortados por este tipo de comportamiento y decisiones irresponsables, pero que hoy día el foco de la responsabilidad recae principalmente en el Ejecutivo.
¿Cuál sería la solución para salir de todo este entrampamiento, de esta difícil situación política en la que estamos?
Mire, yo creo que ya hemos escuchado el fin de semana toda la gama de posibilidades. Yo creo que el presidente, dado que él mismo lo ha comentado, de que él no se siente capacitado para gobernar un país como este, entonces yo creo que con esa misma sinceridad que dijo, él debería dar un paso al costado de mi criterio. Porque yo antes, Rumi, la última vez que conversamos y me planteaste una pregunta parecida, yo decía, no, un presidente tiene que acabar su mandato. Yo no estoy a favor de vacancias ni a favor de temas disruptivos, pero hemos llegado a un punto insostenible. Y yo creo que no veo que vaya a haber un giro porque las restricciones políticas que probablemente enfrenta sean muy duras. Entonces yo creo que tenemos que volver a elecciones para que elegir a un nuevo presidente y que verdaderamente refleje el sentir ciudadano. Porque lo que estamos viendo es que yo creo que nadie, su sano juicio, votó por tener un país en zozobra, con un gobernante que no tiene pericia y que al final hace una buena elección en un ministerio, pero finalmente todo lo borra con la otra mano, haciendo, escogiendo a cuadros que son absolutamente incorrectos y sometiendo el país a esta sensación de fragilidad y que ya de por sí somos portada en el mundo de ser un país absolutamente ingobernable y potencialmente un Estado fallido, lo cual me apena muchísimo porque teníamos, digamos, una trayectoria de progresar y al contrario, estos últimos años hemos venido retrocediendo como el cangrejo cada vez más.
Si el presidente Castillo le ofrece formar parte del equipo ministerial o le ofrece el premierato, ¿usted aceptaría?
No lo aceptaría porque tiene que haber un mínimo de sintonía con las ideas. Yo no pienso lo que piensa el presidente Castillo. Yo creo en la economía de mercado, creo en las instituciones sólidas, creo en la apertura, no creo en el proteccionismo, no creo en... Para mí lo importante es fortalecer el Estado, darle capacidad de dar servicios de calidad, remirar la regionalización. Y yo, la verdad que yo ya no participo en política, ya contribuí con mi paso en el gobierno. Yo creo que hay muchos cuadros que estarían dispuestos a sumarse a un nuevo gobierno de concertación, pero que tenga las cosas claras y no comience a experimentar con un país porque la vida de 33 millones de peruanos está en juego.
De otro lado, y respecto a la reunión que usted y el presidente Castillo con otros tres exministros de Economía tuvieron, al parecer las propuestas que ustedes le dieron al presidente Castillo en ese momento no fueron del agrado de él. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Bueno, yo he leído eso en la entrevista, Rumi, que publicaste el otro día. Bueno, lo que le dijimos y algo que le dijimos al presidente, los cuatro ministros, es que debía darle un manejo más tecnocrático al MEF. Entonces, no sé si fue o no fue de su agrado esa propuesta, pero aparentemente había un cambio en el MEF, ¿no? Entonces, habría que explicarse por qué se ha dado ese cambio. Yo no voy a venir a son opiniones, digamos, respetables, no las comparto. Yo creo que el presidente tomó nota de que debía hacer algunos cambios en la conducción económica del país y los hechos hablan por sí solos, ¿no? El presidente cambió al ministro y hoy tenemos un nuevo inquilino en el Gerón Junín.
¿Qué condiciones debería tener el próximo premier que podría de alguna manera tranquilizar a los mercados? ¿O necesariamente el presidente, para que haya tranquilidad, debe dar ese paso al costado que según usted debería ocurrir?
Mire, yo creo que no creo que el presidente dé un paso al costado, eso es como lo que quisiera, pero la realidad puede que sea otra. Para empezar, debería ser una persona que sea intachable. Intachable en sus credenciales morales, profesionales, que no tenga ningún tipo de esqueleto. Yo creo que eso es absolutamente necesario. Y de ahí que tenga una mínima capacidad de concertación. Porque acá no se trata de trabajar solamente con los partidos que no apoyaron la vacancia, sino hay que trabajar con todas las fuerzas políticas. Entonces, esa capacidad, yo no sé si digamos, existe hoy en día en el Perú, pero debería haber una persona o un grupo de personas que tengan esa destreza y esa capacidad de llamar y convocar a todos, ¿no? Como denominan los políticos, un gobierno de un gabinete de ancha base, cosa que se ve muy difícil en un entorno tan polarizado y enrarecido. Pero por lo menos que parta con una persona que no se le cuestione, digamos, su idoneidad moral o que no tenga prontuario, ¿no? Prontuariado. Entonces yo creo que eso ya sería un primer paso. Y de ahí ver cuál es la mejor persona, digamos, dentro de los candidatos que existan, ¿no?
De otro lado, y en este momento tan complicado, un contexto político que salpica también lo económico, ¿qué decisiones deberían tomar las familias, las amas de casa que lo están escuchando, lo están viendo a través del programa?
Bueno, siempre mi invocación a las familias peruanas es que mantengan la calma. Yo creo que al final hay que tratar de postergar decisiones, digamos, de consumo suntuario. Yo creo que ahorita hay que focalizar en ojalá todos vacunados, en un retorno, digamos, seguro a clases para los niños que ya llevan ya 2 años sin ir a la escuela. El único país en la región, Rumi, es un tema, digamos, inconcebible. Y yo creo que tratar de no gastar más de la cuenta ni endeudarse, ¿no? Yo creo que ya los efectos de los bonos, los efectos del ahorro privado por las AFPs, de las CTS, ya se difuminó, ya eso ya se internalizó, y ahora sí vamos a enfrentar, digamos, una situación en el mercado laboral muy duro, y la única forma que esto se resuelva es que si es que hay actividad económica e inversión. Si es que eso hay empleo, y empleo que cuyos sueldos todavía están por debajo de lo que teníamos antes, pero que van a subir en tanto haya cierta estabilidad, cierta mejora. Yo descarto estos incrementos absurdos al salario mínimo en esta coyuntura, porque lo que esto va a hacer es va a precarizar aún más la economía. De eso no se trata, pero parece que no lo tienen claro en el gobierno. Yo creo que esa sería potencialmente una batalla inicial que tendría que dar el Ministerio de Economía frente a esta agenda, digamos, radical sindicalista del Ministerio de Trabajo y de otros componentes del gobierno, ¿no? Yo creo que esa va a ser una prueba para ver efectivamente cuánto punch tiene el MEF para poder dar sensatez a un manejo que se torna politizado y se torna favorecedor de intereses puntuales.
Bien, muchísimas gracias, doctor Luis Miguel Castilla, por estar en el programa.
Muchas gracias, Rumi. Gracias por la invitación, como siempre.
Bien, estuvimos con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, quien estuvo aquí en LR Más Economía. Nosotros volvemos el día de mañana a las 9:05 en punto. Tupananchis, cama, borquecuna, panecuna, yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.